Bueno, pues solo Dios sabe cuánta gloria tengo que darle, porque, hermana, da una enseñanza muy difícil, y sobre todo porque no la da una. Yo tengo que decir que esta semana de oración para llegar a saber qué es lo que el Señor quería manifestar, quería revelar esta tarde, de lo que quería hablar esta tarde, pues he sufrido mucho, porque yo suelo tener facilidad para hablar y estaba totalmente bloqueada. No encontraba expresiones que me pudieran ayudar a manifestar lo que el Señor me hacía ver en cada persona y en cada acontecimiento. Era algo tan grande, pues que no sé, yo me sentía que me perdía. Es como cuando te metes debajo del agua del mar y tú sabes que estás debajo del mar, pero tú no estás viendo la inmensidad en la que te has sumergido. Abre los ojos y ve hasta donde tu vista puede alcanzar si el agua está clara, pero no sabes en qué inmensidad te has sumergido. Sales y sales mojado, sabes que te has empapado, pero es muy difícil expresarlo. Y bueno, yo hasta el último momento he querido ser fuerte y he querido ser capaz. Creo que es porque soy un poquito cabezona. Pero viéndome vencida por esa inmensidad de Dios, pues pedí ayuda a mi acompañante y a mi esposo para que oraran. Les dije, pedir porque no sé por dónde empezar. Y es que creo que el Señor no solo iba a manifestar algo que vosotros tenéis que oír, sino algo que tenemos que vivir, incluida yo. Y algo que yo misma tenía que descubrir. No es algo que yo sé y voy a contar. No es algo que esté basado en un testimonio, en una experiencia y yo voy a transmitir. Es algo que directamente emana del corazón de Dios para que nosotros lo vivamos. Y lo primero que me hacía ver el Señor era hacerme consciente y hacernos conscientes del momento en el que nos encontramos, el momento que estamos viviendo. Cada uno venimos de ambientes, de situaciones diferentes, de vidas diferentes, tenemos edades diferentes y historias diferentes. Pero de un modo u otro todos estamos siendo conscientes en alguna manera, de algún modo, entendamos mucho o poco, que el momento en el que nos encontramos y que estamos viviendo hoy es diferente. Es diferente a lo que se ha vivido hasta ahora. Y en cierto modo hay una expectación dentro de nosotros. Nuestra alma está expectante. Nuestra alma sabe que algo va a suceder. Nosotros miramos lo que nos rodea y estamos viendo cómo es, como cuando llega ese momento en el que decimos, mira, ya hay que dejarse de rodeo. Ya no hay más tiempo para pensarse las cosas, ¿no? Cuando te llega, tú a lo mejor tienes un tiempo para decidir si vas a hacer una cosa u otra, si vas a estudiar una cosa u otra, pero llega un momento en el que ya el tiempo te está diciendo, no, ya no puedes pensarlo más. Ya aquí hay que tomar una decisión. Y tú lo notas, que todo te está poniendo en posición de que ya los puntos suspensivos, la pausa, no da lugar. Ya hay que pronunciarse. Hay que dejar de hacer las cosas por costumbre, hay que dejar de hacer las cosas porque son rutina de nuestra vida, porque nos hemos comprometido por apariencia, por no dejar atrás a los que están acostumbrados que hacemos determinadas cosas, porque tenemos unos escrúpulos determinados, sino que hay que hacer las cosas sabiendo por lo que las hacemos y el valor de que todo lo que hacemos va a tener una repercusión cada cosa que hacemos en Dios, en todas las criaturas y en nosotros. Hemos vivido una situación hace poco que nadie esperaba. Hemos visto cómo hoy sube todo el mundo, lo tenemos todo prácticamente al alcance. Incluso en las casas más humildes casi hay de todo, podemos decir. No es como se ha vivido otros tiempos. Depende de dónde estemos hablando. Pero realmente esa agitación que ha vivido el mundo con esta pandemia que acabamos de, bueno, que parece que se que aparece y desaparece, según interesa, hemos visto cómo todo lo que se construye por un castillo inmenso que pueda llegar a aparecer en un instante se puede destruir. Y no es algo que ha ocurrido en un punto y todo el mundo, ¡ay, qué pena lo que ha ocurrido en tal sitio! ¡Ay, qué pena lo que ha ocurrido! No, esto ha sido a nivel mundial. Esto ha conmovido el mundo entero. Y lo cierto es que ha sido un mal común, vamos a decir, sufrido por muchas personas y sabemos todos las reacciones que hemos tenido. La gente no ha sabido afrontar lo que venía y lo que ha sucedido. Pero lo cierto es que nosotros estamos rodeados de muchos males. De muchos males. Y males que, si quedan en ti, a nadie le importa. Como mucho, oh, qué lástima, oh, tal, tal. Pero luego cada uno sigue con su historia. Puede ser tu pobreza, tu enfermedad, tu vejez, tu soledad, tu incapacidad, tu pecado. O sea, cuando hoy día hemos llegado a un punto en el que la mayoría, cuando a mí y a los míos no les toca, qué penita y qué tal, pero yo sigo por la superficie de las cosas. La semana pasada se nos habló aquí de Satanás y yo decía, me daba cuenta que es algo que hoy, de lo que hoy no se habla. Pero no se habla ni de los peligros ni de las cosas malas que puede conllevar, ni de los riesgos, porque está mal visto y está rechazado. Es que es malo, es que es negativo, es que esto no interesa. Solamente aquello que realmente me resulta agradable y me hace sentir bien. ¿Hoy qué pasa? Que la gente vive sin temer nada. No es atrevida, es temeraria. Temeraria en sus actitudes, en sus comportamientos, en sus formas de hablar, y cada vez desde más jóvenes. En su forma de reaccionar en los ambientes y en todas las situaciones que viven. Sin miramiento a lo que escucho, de qué cosas estoy hablando, cómo me visto, qué llevo, qué estoy diciendo, en qué participo, en qué conversaciones me he metido. Todo destaca por el morbo, las intrigas, la curiosidad, tanto en lo físico como en lo espiritual. Todo se centra en las emociones propias, en cómo me siento, en lo que me gusta, en lo que a mí me llena, en lo que me resulta agradable, en lo que me atrae. Y esto ¿qué hace? Pues que la gente no hable claro. Y que a la gente las cosas claras y la verdad no les interese. Las rechace, les molesta, les incomoda. No les atrae. ¿Para qué me voy a prevenir si no tengo nada de lo que temer? Si yo me defiendo de todo. Podríamos decir que hoy prácticamente nadie cree en el demonio, en los demonios, nadie. Pero vamos, no los que no creen en Dios, sino ni siquiera aquellos que creen en Dios creen en los demonios. ¿Pero esto qué indica? Pues que no creen a Dios. Porque el Señor nos ha advertido a través de la palabra muchas veces de que los demonios existen. Y yo solo voy a mencionar una, de Efesios 6:11, que dice, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lo define claramente. ¿Y cuál es nuestra defensa? La armadura de Dios, la que nos dará firmeza, la que no nos hará que nos venza, ahí hay una protección, ahí hay un conocimiento de quién es el diablo. ¿Qué ventaja para el ladrón y para el asesino? Que nadie hable de él, que le deje las puertas abiertas porque no hay temor y entra a sus anchas, hace lo que quiere. ¿Qué ventaja más grande para ese ladrón y asesino? Que aunque se le vea venir, ¡buah!, no se le dé importancia. No se necesita proteger de él, porque no se le teme. Entonces, ¿qué? ¿Nosotros tenemos que tener miedo? ¿Tenemos que andar asustados? ¿Tenemos que estar, ay, espérate, como yo sé? Entonces, ¿qué? No, miedo ninguno. Nosotros no tenemos que centrarnos en eso, porque el no saber, ¿qué hago entonces? Si yo sé que existe, yo me lo creo, y yo creo lo que dice el Señor. La incertidumbre solo la causa una cosa. Es como una niebla, ¿no? Que no te permite ver porque es tan densa que no te permite ver. Y esa niebla, que es la incertidumbre, realmente la causa la distancia tuya con Dios. ¿Cuál es tu solución? Acercarte más y más a Dios para ver más claro, más nítido. Por supuesto, aquellos que viven en ausencia de Dios, ¿qué ven? Están expuestos completamente. Desesperación. Que ocurre algo, que se les da una mala noticia, sea particular o sea mundial, se les viene el mundo encima. Desesperan. Desesperan. Porque no ven. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De tener miedo? No. Se trata de saber reconocer la verdad. Se trata de saber que nosotros tenemos que estar cerca, cuanto más cerca podamos de Dios. Se trata de dar valor a asegurarnos de que vamos camino a Dios y no a lo que al Dios que nosotros nos imaginamos y pintamos a nuestro gusto. Para eso tenemos nosotros el apoyo del acompañamiento y el discernimiento de nuestro acompañante. Que quiero estar en la voluntad de Dios, que no sea la mía, porque yo enseguida me voy a dejar por aquello que me llama, de lo que estoy acostumbrado. Y se trata de tener clara nuestra meta. Nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? Porque, hermano, yo digo una cosa, yo cada día más tengo la sensación de que estoy en un mundo que no es que no le guste Dios, sino que va en contra de todo lo que representa a Dios. No se habla de Dios, cuando se habla de Dios molesta, no se le conoce y sin embargo todo el mundo opina, no interesa. El mundo gira en torno a la propia satisfacción. Incluso el que jamás ha tocado la Biblia se permite hablar de ella como si tuviera la especialidad, ¿no? Pero bueno, ¿esto es raro? ¿Esto es extraño? ¿Nos supone a nosotros una sorpresa que esto sea así? Esto no es así ahora. Ya en el Evangelio de Juan 15:18 dice, si el mundo os odia, ya no lo dice el Señor, si el mundo os odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. Pero ustedes no son del mundo, sino que los elegí de en medio del mundo, y por eso el mundo os odia. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mis enseñanzas? ¿Cómo acogerán las de ustedes? No nos sorprenda. No nos escandalicemos, no nos centremos en eso. El Señor nos muestra que siempre ha sido así, porque a Él lo han tratado así y todo el que representa lo que Él es va a ser igual mirado por el mundo, porque molesta, porque es como aquel que no está haciendo lo que debe y se acerca a uno que sí lo hace y molesta. Oye, es que no, pero yo no te he hecho nada malo. Ya, pero tú estás alumbrando lo que yo estoy haciendo mal. Y tu presencia nada más ya molesta. Entonces, me mostraba el Señor a través de la palabra de Corintios, segunda de Corintios. No la voy a leer entera y voy a saltar un poquito así, porque hay una parte en la que nos habla de lo que es la vida del apóstol y cómo no se puede vincular o asociar al mundo, cómo es imposible. Entonces, claro, como a mí me hacía como un casi una resonancia exacta de lo que es nuestra vida aquí, pues digo, creo que el Señor me está ayudando. Pues lo voy a ir leyendo, si alguno quiere, es 2 de Corintios 6, el capítulo entero. Pero yo voy a leer trocitos. Empieza diciendo, somos pues los ayudantes de Dios. Los que ayudan a Dios. El Señor tiene un trabajo que hacer en este mundo y nosotros le vamos a ayudar. Luego más adelante dice, demostramos ser auténticos ministros de Dios porque lo soportamos todo. Persecuciones, privaciones, angustia, detenciones, oposiciones violentas, fatiga, noches sin dormir. Y sigue. ¿Pero cómo? Con un espíritu abierto y bondad, con la actuación del Espíritu Santo y el amor sincero, con palabra de verdad, con la fuerza de Dios. Esa es la protección ante el enemigo. Esa es la cercanía más y más a Dios. En el obrar de Dios, nosotros. En la divina voluntad, el Señor nos lo está enseñando. Como a sus niños pequeños nos lo está mostrando. Es Él quien se pone a nuestro lado cuando leemos la divina voluntad y nos instruye y nos enseña y nos dice cómo Él va a hacer las cosas que hacemos cada día. Cuando miramos, cuando hablamos, cuando callamos, cuando caminamos, todo lo que hacemos, todo tiene importancia, hasta ese pestañeo, hermano. Así que dice, ¿cómo nos van a ver los demás? Nos dan por muertos, pero vivimos. Se suceden los castigos, pero no somos ajusticiados. Nos tocan mil penas y permanecemos alegres. Somos pobres y enriquecemos a muchos. No tenemos nada y lo poseemos todo. Pero al final pide a los hermanos, a los que le está compartiendo esto, paguemos con la misma moneda. Les hablo como a hijos. Sean más abiertos. Dejemos que el Señor tome la rienda. Abandonémonos en sus brazos. No nos resistamos, no luchemos con lo que sabemos. ¿Qué me ha pasado a mí esta semana? Que yo he querido usar lo que sé, poner de lo que he aprendido, tratar de... No, abandonada. Ya me lo dijo la hermana. Déjalo. No hace falta que sepas. El Señor lo sabe. El Señor sabe lo que tú y tus hermanos necesitáis. Y Él lo hará. Y luego nos advierte en esta palabra... Pues que no podemos, para encajar, para parecer uno más en el mundo, para quizá con nuestra idea de, bueno, así les voy a llegar yo a los demás, querer hacer de Dios, no dejar que Dios sea Dios. Pues voy a meterme, a ver, yo seguro que puedo hacer algo. No, sin compromiso con el mal. A partir del versículo 14 nos dice, no se junten con los que rechazan la fe, es cosa absurda. ¿Podría unirse la justicia con la maldad? ¿Podría convivir la luz con la tiniebla? ¿Podría haber armonía entre Cristo y Satanás? La respuesta la sabéis, ¿verdad? ¿Vamos nosotros por delante? Pues no, hermano. Pues sabiendo nosotros que vamos a vivir rechazados y que no tenemos que hacer ningún vínculo con el mundo bajo ningún concepto de lo que queremos justificar, de aquellas cosas que asumimos o como se suele decir, bueno, yo voy a tragar por esto, voy a aceptar esto, con tal de encajar, de no dar tanto, que parece que estoy aparte. Es que estás aparte del mundo. Es que estás consagrado a Dios y consagrado es apartado para Dios. Y esas cosas no pueden pegarse a ti. No te pueden atravesar. Es que te enfanga, hermano. Es que te enfangas. No podemos perder el norte. Y nuestra atención está, como decía antes, en nuestra meta. ¿Pero cuál es nuestra meta? Nuestra meta solo es una y única. Es Dios. Esa es nuestra meta. No es difícil. No hay que pensar en cuántas cosas debo de hacer, cuántas cosas. Tu meta es Dios, punto. Y entonces, Eso de saber de los peligros, eso de saber de Satanás, eso de saber del mal, ¿qué pongo de mi parte? Y de esta vida, ¿qué le puedo dar a Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué pongo de mi parte? De esta vida mía aquí, ¿qué le puedo dar a Dios? Pues esa misma pregunta se la hace Luisa Picarreta al Señor. Y dice, ¿qué cosa daré entonces a mi Dios? Y él le dice, hija mía, ¿qué haces? Ánimo. A mí me basta tu voluntad. Me basta tu voluntad. Qué sencillo nos lo pone nuestro Padre. Qué sencillo nos lo pone nuestro Señor. Dice, tu voluntad es la garantía más cierta de que yo la tenga encerrada en mi divino corazón, como la cosa más preciosa, a fin de que ninguno me la toque. Tu voluntad encerrada en el corazón divino, intocable. Hermano, cuando vivimos frustrados, con ansiedades, con estrés, muchas veces decimos que es que las cosas de fuera nos llevan, que vamos, perdemos todo. Y que nos aprieta ese estrés externo, esas cosas, esas circunstancias, nos atraviesan. Pero nos atraviesan el alma, porque nos roba la paz. ¿Y por qué nos roba esa paz que nos da Dios? ¿Por qué sentimos esas ansiedades, ese estrés? ¿Por qué nos atraviesa el alma y nos roba la paz? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque esa paz del Señor no la hemos dejado entrar completamente. Lo hemos hecho con una confianza endeble. Queremos controlar. Queremos controlar. Entonces, queremos controlar y la paz no entra. Esa confianza endeble no permite que Dios obre. Abandónate, como decía la hermana, en los brazos de tu Padre, que ¿dónde te estás abandonando? Que es que lo sabes, que es que te lo está diciendo, que es que te lo está pidiendo. Así que cuando nosotros tomamos una decisión firme, sabiendo con certeza lo que estamos haciendo y lo que dice el Señor, no hay desconfianza posible. Dice el Señor, esa voluntad, cuando tú me la das sabiendo a dónde va, que es a mi corazón, dice, ya ha tomado lugar en mi voluntad, en la mía. Y yo con derecho soy dueño de ella, de tu voluntad. Y ella con derecho es dueña de la mía, tu voluntad dueña de la voluntad de Dios. Ahí no se ve, como dice en otras lecturas, dónde empieza uno y termina el otro. Y dice el Señor, ¿tú crees que es fácil ceder este derecho? De ninguna manera. De ninguna manera. Usaré todas las artes y pondré en campo mi misma potencia para que no sea quitado lo que tanto me interesa. Lo define como un vínculo fuerte. Esto es imposible de separar, pero para que se dé, él tiene que ver nuestra apertura, la que nos decían en Corintios. Ese abandono, esa confianza plena, ciega, entre el Creador y la criatura, el ceder la voluntad las hace inseparables. ¿Pero qué puede impedir que nosotros le demos al Señor esa oportunidad, que es que nos lo ruega? Siendo Dios, se pone ante nosotros y nos lo pide. Él no nos la quita, Él no nos violenta, Él no nos la arranca. Quiere que por amor se la demos. ¿Qué puede impedir esta unión de voluntad? ¿Qué puede ser obstáculo? ¿Qué puede ser tan escrúpulo en nosotros que ese vínculo no se dé? ¿Cuáles son, dice, las bagatelas del alma que impiden las reflexiones divinas, la paz celestial y el vuelo al cielo? Pues aquello de lo que somos muy expertos, con lo que yo he empezado. Las reflexiones propias, las impresiones, las opresiones, las melancolías, las dudas, los temores. Y todas estas cosas, dice el Señor, que es como cuando tú tiras una piedra al agua y ya te impide ver lo que hay con claridad debajo del agua, ¿verdad? Pues eso es lo que pasa. Tiramos piedras al alma. Y en lugar de reflejar nuestra alma, la imagen de Dios, que es la que Él quiere poner en nosotros, lo mostramos a pedacitos. Sí, pueden aparecer cositas buenas y a lo mejor, mira, hermano, mira. Falta la imagen de Dios completa, como Él quiere verse, como han de verte todos. Así que, sabiendo lo que esperamos del mundo, yo creo que aquí el que más que menos ya sabemos de los desengaños. Y que nosotros hagamos lo que queramos y todo aquello que pensamos y todo lo que nos gusta, ¿es garantía de no sufrir? No. Yo creo que el espejismo ya a nosotros se nos ha ido, ¿no? Y el desengaño, pienso. Desengañadito deberíamos de estar. No sé cuántas veces tenemos que tropezar para, no sé, cuántas, si tenemos que perder algo, un diente, o no lo sé, pero realmente desengañado deberíamos de estar. Pero el Señor no se cansa. Y aunque ve nuestra torpeza y nuestras caídas, ahí está. Él no te mira desde arriba. Él se tira contigo para levantarte. Y le estamos dando golpes y ahí está, a tu lado, abrazándote. Y tú dices que estás solo, que no puedes más. Y Él está ahí, aguantando, porque te ama. Y susurrándote, te amo, continuamente en todo lo que te rodea, en la vida que te da, en esos pulmones que se llenan para mantener tu vida, en ese oxígeno que hay en el aire, en esos pajarillos que se han cruzado en tu camino, en eso que tú ni has visto, en esa comida que has podido tomar, en todo. Y el Señor nos centra, muy bien, el Señor nos centra y nos dice lo que somos y lo que debemos ser. Voy a hacer igual que he hecho con la palabra, leer unos trocitos de una parte del Evangelio de Valtorta. El Señor dice, vosotros sois un grupo de personas, pero formáis un núcleo, una sola cosa. El Señor igual que nos mira como únicos a cada uno y nos conoce a la perfección individualmente, y nos llama a ser un grupo. Nos llama a ser una familia en unidad, en el espíritu, formar su cuerpo, una sola cosa. Y para eso dice, yo os estudio y sois objeto de mi estudio incluso cuando dormís. ¿Qué sois y qué tenéis que llegar a ser? Nos lo va a decir Él. Vosotros sois la sal de la tierra. Yo quiero salar el mundo con vosotros, pero sazonarlo del sabor celeste, del cielo. Tenemos que vivir del cielo para dar cielo en la tierra. ¿Y qué os hace perder el sabor celeste? Lo que es humano, lo que es de la tierra. No podemos contaminar lo que es de Dios. A mí me dio mucho, a ver, no es la palabra miedo, pero me dio cierto temor, me vino grande una profecía que nos dio el año pasado en Fátima, que nos decía, os mandaré a la oscuridad o a la densa oscuridad, yo no sé, yo ya me vi ahí, yo qué sé, ¿dónde voy a estar yo? En la oscuridad para hacer luz. Y yo decía, madre mía, yo, ¿de qué me voy a ver rodeada? Pero vamos a ver, María José, ¿de qué estás rodeada? ¿De qué estás rodeada? ¿En qué has vivido? Gracias, Señor. Porque Él dice que, igual que el agua del mar, tú no puedes coger y beberla. Si tú coges, dice, unas hidras grandes de agua dulce y echas solo una copita de agua salada, ese agua se puede seguir bebiendo. El agua salada está ahí, se puede seguir bebiendo. Entonces, Él dice que la humanidad es como el agua dulce, que se mezcla con nuestra salinidad celeste. Y eso pasa con nosotros cuando hundimos nuestra misión, o sumergís, dice, mejor dicho, vuestra misión en mucha humanidad. Ojo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Que no tenemos que vivir en un iglú ni en una chabola. No, no, estamos donde estamos. Tenemos nuestro trabajo, nuestro entorno, nuestros vecinos, nuestros compañeros, estamos, pero no tanta humanidad. No te apegues, no te adhieras, no eres uno más. Ten claro tu objetivo, ten clara tu misión. Eres esa salecilla, esa copita de sal en esas hidras de agua dulce. Eres esa parte del cielo que le tiene que llegar al paladar de cada uno. Es llevarle Dios a los demás. A veces no lo estarás hablando, no estarás hablando de Él, pero lo llevas. Dice, sois hombres, lo sé. ¿Y quién soy yo? Yo soy aquel que tiene consigo toda la fuerza. ¿Y qué hago yo? Os comunico esa fuerza porque yo os he llamado. ¿Pero para qué sirve que os comunique si desparramáis bajo sentimientos humanos? ¿De qué sirve que nos dé esa sal y la inundemos, le quitemos todo su valor? Él nos ha llamado a nosotros, Él nos ha elegido. Vosotros sois la luz de este mundo, yo, luz de Dios. Vosotros tenéis que continuar iluminando el mundo. ¿Podéis iluminar si sois candiles apagados o humeantes? No. ¿Dónde te metes? ¿Debajo del agua, de la lluvia? No. Reserva esa luz, cuida esa luz, custodia esa luz como un tesoro que es divino. Habéis sido llamados a grandes cosas, pero al mismo tiempo es un tremendo compromiso. Acordaos que a quien más se le da, más está obligado a dar. Y a vosotros se os da el máximo en instrucción y don. Sois instruidos por mí, verbo de Dios, y recibís de Dios el don de ser los discípulos, o sea, los continuadores del Hijo de Dios. El mundo nos ofrece una carta, innumerable de cosas, opciones, todos los colores, todas las, para todos los sentidos, para el que le va una cosa, le va otra, miles de cosas. Te puedes no, vivir toda la vida entera y no haberla probado entera. Pero el Señor dice, yo solo ofrezco una cosa, una, la santidad. ¿Y qué es la santidad? Aquí en la tierra. Es la cosa más angosta, pobre, abrupta, espinosa y perseguida que hay. El Señor no hace como los políticos ni como los comerciales que quieren llamar a la gente, atraerla, aunque sea medio engañadilla, para ver si pica. No, no, no. Del primer momento, sincero, claro y transparente. Él no maneja a la gente. Eso es cosa del otro. Él nos pregunta, en el cielo, es verdad que esa angostura se vuelve inmensidad, la pobreza riqueza y la espinosidad alfombra florida, la escabrosidad un sendero liso y suave y la persecución es paz y beatitud. Aquí ser santo refiere a un esfuerzo heroico. ¿Pero por qué heroico? Pues yo voy a decir como dice mi hermana Ana, porque no hay nada más duro y más sacrificado que dar tu propia voluntad. Que tu propia voluntad tú no le des vida, sino que solamente la vida que tenga sea para darse a Dios. ¿Queréis permanecer conmigo? Nos dice Jesús. Muchas veces oiréis esta pregunta y cuando la oigáis, pensad que al hacerla mi corazón llora. A mí eso me duele, ¿eh? A mí eso me llegó fuerte. ¿Por qué llora? Porque se siente herido por vuestra sordera ante la vocación. Es mejor, dice el Señor, despedirse que traicionar. Si sabemos lo que sabemos, hermano, no podemos defender que no se moleste por yo hacer lo que Dios me pide, mi hermana, que vaya a verlo mal aquella persona, que yo no vaya a encajar en tal sitio, vaya yo a perder la reputación, vaya yo a perder, lo que sea. Lo que no debo de perder es al Señor. Así que gloria a Dios.